Está escuchando un sermón de Faith Bible Church en Murrieta, California. Más información sobre nuestra iglesia y sus ministerios españoles está disponible en www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
¿Usted piensa seguido en Cristo? Cristo es tan poderoso que nada puede detenerlo de llevar a cabo su voluntad. Él está tan presente que nunca estás lejos de su persona y su presencia. Él es tan sabio que no hay nada de lo que no sea consciente de nuestra vida, el más mínimo detalle. Él es tan soberano que nada en tu vida está fuera de su control. Él es tan amoroso que no hay ni uno de sus hijos que está fuera de sus afecciones. ¿A poco no es increíble? Pero hay algunos de ustedes que se están regocijando cuando escuchan esto. Están contentos porque Él es su primer amor. Y quieren saber quién es Él, cuál es su carácter. Y bueno, si no ha sido usted, no se preocupe. Porque hay veces que pasan cosas, cuando el niño vomitó en el carro o el bebé explotó su pañal. O a veces un bebé tiene lleno de mocos y bueno, a lo mejor despertó de mal humor y pues puede ser que no haya tenido una buena mañana. Pero puede ser, hay otra categoría de cristianos en este cuarto que son de una mayor preocupación. Una de las palabras de los estudiantes que son muy permanentes es la palabra no me importa, whatever. Cindy, a Cindy le gustas, no me importa. Te sacaron del equipo, no me importa. Acabas de tener una A en matemáticas, no me importa, no me importa. No puedo ver tu corazón esta mañana, pero hay algunos aquí en esta mañana. Y cuando yo estaba exaltando a Cristo, ellos respondían internamente. Estaba diciendo, no me importa. Cristo, la salvación, el cielo, el evangelio, su futuro, el carácter de Dios, no es tu primer afecto. Y si permaneces en este estado de no me importa, probablemente significa que no eres un hijo verdadero de Dios. Solo hay otra opción, que temporalmente Él quiere traerte a una relación correcta con Él. Solo hay una otra opción, que temporalmente, en este momento, estás luchando con un estado de apatía espiritual. Y créame que Él no te va a dejar ahí. Él te ama demasiado para dejarte ahí. Y esta mañana, cuando se despertó, y condujo a la iglesia, y ahora está aquí en este servicio de adoración, ¿cuál es su temperatura espiritual? El 90% de ustedes, a lo mejor alguna vez, ha estado en una tina caliente, con las burbujas, a algunos les gusta tibio, a algunos más caliente, a algunos verdaderamente caliente, y hay algunos que les gusta nivel lava, les gusta realmente meterse en agua súper caliente como una langosta. Pero entiendan que el Señor Jesús no te ha llamado para que te sientas cómodo, sino te ha llamado para que mueras a ti mismo y no te está prometiendo comodidad. Él tiene un propósito en lo que está haciendo y Él quiere que sepas que Él te diseñó para que tú estés caliente. No hay cristianos tibios, solamente puedes estar así temporalmente, pero si estás así, de esa manera, por mucho tiempo, estás indicando que Él no es tu padre. Y si no hay calor, realmente eso estás demostrando. Y pues esto es exactamente con lo que Israel estaba luchando al final del Antiguo Testamento. Algunos eran religiosos y eran apáticos. Y lo que está pasando aquí, en este último libro profético escrito por Malaquías, ahí en los profetas menores, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías va a hablar acerca de la apatía y la indiferencia espiritual, la falta de calor. Entonces, el punto número uno en su outline, ¿cuál es la causa de la apatía? Aquí está el trasfondo. ¿Cómo es que Israel llegó a ser tan apático, al final del Antiguo Testamento? Hay muy poco conocido sobre el profeta Malaquías. Él no habla de él mismo. Él no escribió nada de él. No hay información bíblica acerca de él. Lo único que vemos de él es lo que habló en esta carta. Y lo único que quería es escribir la palabra de Dios y confrontar a la gente. No estaba diciéndole a otros acerca de él mismo, de su vida personal. Lo que estaba haciendo Malaquías es lidiando con el desinterés de la gente. Pero ¿cómo llegaron a esta condición Israel de falta de preocupación? El pueblo de Dios estaba sin descanso, sin interés, indiferente, apático, desinteresado. ¿De dónde vino esto? Bueno, vamos a ver del principio. Empieza en la creación. Después de la creación, literal de 24 horas, de 6 días, en el capítulo de Génesis 2 hay una caída y después ellos se rebelaron contra Dios y ellos estaban a la raíz de quién eran. Ellos eran pecadores y bueno, si conocen a los niños, pueden ser realmente pecadores. La hija de Patrick, que acaba de pasar, ella aún así es una niña que tiene pecado. Y eso es como nosotros nacemos. Desde que nacemos, somos pecadores. Y después hubo en Génesis 6, hubo un diluvio mundial y la familia de Noé fue salvada. Entonces ellos eligieron juntos construir una gran sociedad sin Dios o una torre. Entonces Dios diseminó los diferentes idiomas. Entonces, ¿cómo podría él alcanzar a todas estas naciones de diferentes lenguajes? Después, escoge a un hombre que comenzó una nación. ¿Y quién es esa persona? Su nombre es Abraham. Y después de ahí viene Isaac, Jacob, José. Y esta nación sería la que dispensaría el conocimiento de Dios. Y para ser una nación necesitamos tres elementos: un pueblo, una constitución y una tierra. Gente, constitución y tierra. Después ellos fueron mandados a Egipto y crecieron, se multiplicaron en millones. Después los mandó al desierto y les dio la ley y eso les dio su constitución. Y después a través de Josué recuperan la tierra prometida. Y ahora ya tienen los tres ingredientes: pueblo, constitución y la tierra. Pero ellos van hacia abajo del gobierno y el liderazgo de Dios. Y después en los jueces fueron dados y la gente hizo lo correcto en sus propios ojos. Se tropezaron en los jueces y después de un tiempo Dios sabía que eso iba a pasar y les dijo que les iba a dar un Dios. Entonces la gente escogió un rey pagano. Él les dio a Saúl, gobernó por 40 años y después seleccionó a David, quien reinó durante 40 años y él sí estuvo en el corazón de Dios, tuvo el corazón de Dios y después dio a Salomón también por 40 años. Y después Dios le dio unas instrucciones que no multiplicara sus riquezas, no multiplicara a sus esposas y no multiplicara sus caballos. Y le dijo que confiara, que no confiara en sus riquezas. Y él, aunque se dio cuenta que tenía una gran riqueza, aún así les dio más impuestos a las personas para incrementar su riqueza. Después él aún tuvo más esposas y dejó de confiar en Dios y tuvo caballos que permitió que no confiara en Dios. Después de ahí él murió y se dividió el reino y después estaba el norte y el sur y después hubo algunos profetas, Oseas y Amós, que les dio para el norte y después de eso estaban en el sur muchos profetas y después de ellos fueron cautivados. Después el sur fue cautivado también y después dio a Daniel y a Ezequiel y después de eso hubo 70 y ahí es cuando escribió Lamentaciones y después de esos 70 años estaban en el exilio y después de aún así después de eso los persas toman el lugar de los babilónicos. Y después los persas permitieron que el pueblo de Israel regresara a la tierra prometida. Y después 50,000 de ellos judíos aceptaron regresar a la tierra que tenían antes. Ellos pensaron que iban a ser lo que eran antes. Después de regresar se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban. Y después las tribus de Israel en el norte y en el sur, Judá, y ahora estaban desvaneciéndose rápidamente sus corazones. Y Dios les estaba diciendo que ellos tenían que tener un templo para Dios. Y después ellos seguían decepcionados. Después Esra y Nehemías realmente empezaron a decirle a Israel que regresara su corazón hacia Cristo. Después Nehemías les habló por su líder como 12 años. Y después de ese tiempo siguieron sus corazones desvaneciéndose por Dios. Y después de eso es cuando entra Malaquías. Y ahí estaba Malaquías en ese momento para decirles a ellos que necesitarían alejarse de su apatía, y ellos perdieron el interés para que regresaran a Dios. Y eso es lo que hizo Malaquías. Y si ellos estaban religiosamente apatéticos para exponer los pecados del pueblo y llamarlos a que se arrepintieran y regresaran a Dios. Algunos eran salvos y algunos no eran salvos, y los dos estaban con letargia espiritual. Pueden sentir su lucha. A veces su vida de exilio no resultó como la habían esperado. Si pueden, pónganse en sus zapatos por un momento. Su vida de exilio no resultó como habían esperado. Se suponía que de regreso de la tierra prometida habría la vida que fuera más fácil. Lo que estaba pasando en ese tiempo en el reino de Babilonia era increíble, pero cuando regresaron a la tierra donde estaban, era todo diferente. A pesar de que el templo ya estaba construido, estaba en mal estado comparado con el templo de Salomón. Y ahora este templo se veía deteriorado a comparación en el templo que ellos vivían antes. Y ya no iban a ser una nación potencial, una potencia mundial. Y la tierra era difícil de trabajar y las comodidades de Persia se habían ido. Y ahora están como un pueblo agricultural y espiritualmente simplemente no era lo que pensaban. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Cristianos fieles, alguna vez aún en este cuarto, también luchan con decepciones. A veces hay injusticia de los líderes en la iglesia que abandonaron a los creyentes, o algunos creyentes que te traicionaron. Y a veces nosotros estamos peleando con la apatía, y aún peor, creo que aún la generación más joven, ahora estamos pagando por el pecado de la crianza centrada en la niñez. Aquellos padres que sirvieron a sus hijos, su vida siempre se trató de sus hijos. Nosotros vamos a protegerte, no vamos a dejar que tengas ninguna consecuencia. Su felicidad era más importante que su santidad. Ellos no estaban en la iglesia, no estaban interesados en el reino, sino servían a sus hijos. Ellos nunca, nunca necesitaban pelear por nada. Sus padres hacían todo por ellos. Toda su vida se trató de ellos. Todo se trata de ti, bebé. Aún su matrimonio era el segundo lugar. Y ahora esos niños han crecido a la edad adulta, pero ellos aún esperan que todo se trate de ellos y no sobre la iglesia. Sin embargo, la iglesia no es para ustedes, es para Cristo. Ahora las iglesias se sacrifican para Cristo, viven por Cristo, aman a Cristo, y por eso, como resultado, los niños centrados que pensaron que todo se trataba de ellos, no les gusta la iglesia porque dice que no se ajusta con su estilo de vida. No armoniza con sus preferencias, y ellos prefieren vivir con una apatía espiritual muy distantes de Cristo. No toman su cruz y siguen a Cristo, no corren para ganar, no mueren para Cristo. Y sutilmente ellos se transicionan a vivir para Dios, sino ahora ellos viven para ellos primero. Se trata siempre de ellos. Y Israel estaba sufriendo lo mismo. Todos ellos estaban sufriendo de apatía. El punto número 2, el enfoque para controlar la apatía. Malaquías tomó el enfoque que con el cada uno de ustedes está familiarizado. Recuerda haberle dicho a su adolescente, Ruperto, Jezabel, como sea que les llamó a sus hijos, ¿no limpiaste tu habitación? ¿Y qué respondieron ellos? ¿Qué quieres decir que no limpié mi cuarto? Y tú les dices, mira, tu ropa sucia está en el piso. No, pero está organizada. Ah, pero no has aspirado el piso, ni siquiera puedes ver el superior de tu escritorio. A la vez le has preguntado a tu cónyuge, cariño, estoy muy preocupado por tu dieta. ¿Qué quieres decir? dice que estás tan delgada que tienes que correr en la ducha para mojarte. Solamente comes huevos, sandía y Twinkies. Entonces necesitas mejores opciones para tu comida. A veces le dice a tu amigo, te repites a ti mismo. Y él dice, pero ¿cómo que me repito a mí mismo? Y él dice, ¿cómo que me repito a mí mismo? Sí, ya viste, lo estás haciendo otra vez. Y entonces eso es lo que hace Malaquías. Él dice cuál es el problema y las personas preguntan, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y entonces ese es el proceso que Malaquías está utilizando. Y ellos preguntan, ¿cómo hemos hecho esto? Malaquías responde a su declaración con confrontaciones de Dios que demuestran distintivamente cómo han violado lo que Dios les dio. Vamos a ir a Malaquías 1:7, por favor, y vamos a ver su técnica de Malaquías. La próxima semana vamos a leer el versículo 1 al 7. Aquí dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Vamos al 2:17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decid, ¿en qué hemos cansado? Cuando decís, todo lo que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y ellos en el que se complace. Oh, ¿dónde está el Dios de justicia? En el 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pues decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Para sacar a la gente de su desinterés espiritual, deben ser sacados de su despreocupación por participar en el proceso. No simplemente le dijo que está mal, pero ellos tienen que ver cómo están haciendo eso. A veces a nuestros hijos necesitamos explicarle por dónde no están, comparándose con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Malaquías. Algunos necesitan una buena sacudida. Ellos necesitaban realmente preguntarse si estaban honrando a Dios o posiblemente deshonrando a Dios. Y ese es el proceso del profeta Malaquías. Algunos en este cuarto necesitan preguntar preguntas muy específicas a las personas que aman. Pero a veces necesita hacerlo con amor, pero necesita preguntar esas preguntas difíciles. Cuando usted se da cuenta que claramente no está su vida sincronizada con la palabra de Dios, y eso es exactamente lo que hace Malaquías. Él pregunta las preguntas difíciles, en una manera de amar que amas a la persona, una manera con gracias, y la causa de su apatía es el pecado. Y el proceso es preguntar preguntas específicas, pero ¿cuáles son los problemas de carácter? ¿Cuáles son los signos de la apatía que Malaquías condena? ¿Qué cualidades deben alertarse sobre su propio corazón concernientemente a la apatía? Vamos al número 3, las características de la apatía espiritual. Las condiciones culturales de Israel durante el día de la profecía de Malaquías fueron exactamente iguales a los de los escritores históricos posexílicos. Con Ezra y Nehemiah, estaban casándose con personas que no eran de fe, estaban opresiendo a los pobres, un desprecio general de la fe genuina y una falta de apoyo para las necesidades del templo. Fue el tiempo de un enfriamiento incremental. Es como ellos iban a la iglesia, pero es como cuando usted va a la iglesia y su corazón no está aquí. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Ellos eran materialistas, seculares, engreídas, envuelta en ropa de religión y muertos, propensa al divorcio, a las situaciones de los pobres, engreída y despreciando a Dios. Él sabía que iba a encontrar oposición inmediata, especialmente en los del establecimiento religioso, pero ellos dicen, no me importa lo que dice la palabra, de lo que ustedes digan, pero dice esto la palabra del Señor. Si somos cristianos, creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Yo le digo a esta congregación, no hagan lo que yo diga, hagan lo que la palabra diga. Yo no soy la autoridad, es la palabra de Dios. Entonces escuchen lo que quiere decir la palabra de Dios. Malaquías estaba atacando en el punto específico. Vamos a ver el capítulo 1, del 1 al 5. Traigan su Biblia, espero que traigan su Biblia. La gente de Dios habían olvidado el amor escogido. Dios escogió a Israel. ¿Ellos es porque ellos eran mejores? ¿Ellos eran todavía mejores que todos? No, pero Él los escogió. No porque se lo merecían, sino porque Él los escogió. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú el hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob. Eso quiere decir que Dios escogió a uno, a Jacob, de los dos hermanos. A veces nosotros olvidamos el amor de Dios para nosotros. Les puedo garantizar que tu semana va a ser apática si se te olvida el amor de Dios para ti. Es más importante que tú recuerdes el amor de Dios. En 1 Juan 4:19 dice, amamos porque Él nos amó primero. Y si nosotros olvidamos eso, tenemos la apatía garantizada. La gente en esta sociedad hace las cosas más tontas cuando creen que no son amados. Y los cristianos hacen las cosas más tontas cuando se olvidan que son amados por Dios. Necesitan recordar que Dios te ama, y si olvidas eso, entonces tu apatía va a ir en incremento. Y ellos habían sido escogidos por Dios, pero habían olvidado eso. En el primer capítulo 6:2, el punto número 2 es comprometiendo el liderazgo espiritual. Los sacerdotes estaban viendo que Él era su Dios, pero ya no lo negaban, pero no lo obedecían. Cuando los seguidores de Dios están apáticos, quiere decir que están apáticos o son apóstatas. Sean Farrell me mandó un link de una iglesia que tenía una doctrina mala. Entonces yo vi su servicio y ellos hicieron algo que no estaba bien. Y ahora, como ellos tenían una mala doctrina, eso se expresó en su iglesia. Y espiritualmente, los líderes que se comprometen y comprometen la palabra de Dios están haciendo un daño increíble a la gente. Y eso es lo que estaba pasando con Malaquías. El momento que los líderes no están siguiendo la palabra de Dios y piensan que eso es opcional, están en un lugar muy peligroso. En el momento que ellos creen que la obediencia es opcional, están en un lugar muy peligroso. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice, lo he venido a conocer y no guarda sus mandamientos, es que un mentiroso y la verdad no está en él. La apatía, la expectativa de Dios para ti es que si eres un hijo, es que vas a caminar en obediencia. Es una manera de vida, no solamente es una vez, es como tenemos que vivir. A lo mejor eres salvo, a lo mejor no eres salvo, pero si tú estás apático, apatético, quiere decir que estás viendo a Dios. La apatía es cuando ves a la palabra de Dios como una opción o como algo pesado. La erosión del matrimonio llevó al desenfrenado e indiscriminado divorcio. Así que es Malaquía que deja que los que regresaron del exilio saben exactamente lo que piensa del divorcio. Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Yo odio el divorcio, dice Dios. La fidelidad a Dios se ve en la fidelidad del matrimonio. El compromiso con Dios se ve en el compromiso con su cónyuge y su familia. Una fuerte lealtad al matrimonio conduce a una fuerte lealtad al hogar. Y una fuerte devoción al hogar conduce a una fuerte devoción del pueblo de Dios. El buen pastor del hogar es prueba de que un líder está calificado para pastorear a la iglesia. Dios odia promesas rotas y detesta los votos rotos, especialmente el voto del matrimonio. Si te quieres casar y estás sin pareja y quieres casarte un día y estás soñando en las flores, estás soñando en el chico perfecto y crees que va a ser el momento más glorioso de tu vida, escuchen, todo eso no importa. Es solamente una cosa que importa, una. Eso es el voto. Eso es cuando dices para bien y para mal, en riqueza y en pobreza, y que las hagas a Dios en su presencia, como creyentes. Y como creyente, estás haciendo ese voto a Dios. Y Dios odia cuando rompes ese voto. Bueno, y también Dios odia la ruptura de los votos. Aquellos que son infieles a su matrimonio serán apáticos con Dios. Número 4, capítulo 2, del 3 al 5. 2:17 del 3:5. La gente comenzó a cuestionar la justicia de Dios. Para justificar su falta de obediencia a la palabra de Dios, comenzaron a atacar el carácter de Dios. ¿Has escuchado esto? La mujer que tú me diste, ¿por qué Dios permitió que esos aviones volaran hacia las dos torres gemelas? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso si permites que todas estas personas sean asesinadas o sufran como lo hacen? En lugar de ver su propio pecado, atacan la sabiduría de Dios. En Malaquías 2:17 dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Cómo responde Malaquías a esa acusación? Habla del venidero precursor de los próximos a llegar al Mesías. Hay gente que solamente habla de la justicia y siempre quiere estar hablando de la justicia social. Y lo único que tienes que hacer es recordar desde lo que pasó Jesús y qué es lo que él sufrió. ¿Quieres saber de algo realmente injusto? Es que Dios tuvo que morir por ti en la cruz. Él tuvo que sufrir y aguantar el odio de Dios y la ira de Dios tanto que Jesús tuvo que decir, Señor, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? La persona más justa que haya vivido en la historia tuvo que vivir la más grande injusticia en el mundo. En Malaquías 3:1 dice, he aquí yo enviaré al mi mensajero y él preparaba el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo en el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en que vosotros os complacéis. He aquí viene el Señor de los ejércitos. La pregunta es, ¿dónde está la justicia de Dios? La justicia de Dios es respondida por el venidero justo. Y tenemos que recordar que si realmente nosotros recibiéramos justicia, iríamos al infierno. Usted sería enviado al infierno. ¿Nosotros merecemos justicia? Sí, claro que sí. Pero aún así, Dios nos dio un amor increíble y nosotros no merecemos esa justicia. Y Cristo, que fue el único que no merecía nada, Él fue el que recibió la más grande injusticia contra Él mismo, porque fue castigado por tus pecados. Y Él recibió la ira de Dios. Ahí está la injusticia. Que no, el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros tenemos lo que nosotros sembramos. Entonces, estas consecuencias llevaron a Israel a ser conquistadas, a la ciudad fue nivelada y el templo fue destruido. Su desobediencia hizo que Dios permitiera una nación pagana para tomarlos cautivos, los esclavizara en el extranjero por 70 años. Cuando regresaron, ellos pensaban todo lo que nosotros habíamos vivido antes iba a ser igual, pero no lo hizo. Las cosas no habían sido igual. Entonces, Israel no fue una tierra grande y próspera, deseada por todos. Ellos estaban viviendo en una pequeña provincia sin mucha tierra. Entonces, ¿cómo podríamos decirse que Dios los amó? Aún la gloria de la Shekinah no había regresado al tiempo. Entonces, ellos pensaron, Dios no nos ama, Dios no le importamos a Dios. Entonces, fue cuando los profetas vinieron y dijeron, esperen, Cristo va a venir, pero aún así, como resultado, se volvieron apáticos, perezosos y cuidando de sí mismos solamente. En el capítulo 3, del 6 al 12, el pueblo se negó a arrepentirse de su pobre contribución. El dinero y las posiciones son un indicador de tu corazón. Eso nos está diciendo cómo realmente está tu corazón. En Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Malaquías dio un desafío específico para los que dieron la vuelta a la tierra. Ellos les llamó ladrones. El profeta les dijo, eres un ladrón. Ellos les dice ladrones porque ellos se quedaron lo que le deberían de haber dado a Dios. Algo estaba muy mal en su corazón. En Malaquías 3:8 dice, me están trayendo todo el diezmo al alfolín para que haya alimentos en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Dios manda a su pueblo a ser fiel y dar, Dios manda a su pueblo a que dé fielmente, regularmente, proporcionalmente, generosamente, como Cristo dio para ti. A veces las personas que dan no dan con nada de felicidad ni nada gusto. Tu corazón sigue a tu tesoro. Si lo gastas en ti, eso quiere decir que tu corazón está centrado en ti. Y así es. Si un generoso porcentaje está gastado en Cristo, entonces tu corazón está centrado en Él. Y eso es lo que dice su palabra. Algunos que los de los que volvieron no estaban creyendo, eran religiosos, pero sin vida nuevo. En el número 6 dice, en el 13 del 4 al 6 dice, la que la gente no era dueña, la gente no era dueña de la realidad eterna. Cuando tienes apatía es que se te olvida que la vida es eterna y de la vida es venidera. Eso solamente será un momento. Esta vida solamente será un momento. Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Los orgullosos son los que han olvidado el amor electivo de Dios, quienes comprometen su liderazgo, quienes son infieles a sus esposas, quienes cuestionan la justicia de Dios, quienes se niegan a dar generosamente, serán los que experimenten la realidad del tormento eterno. Los humildes son los que se acuerdan del amor electivo de Dios, que buscan la piedad de los líderes, que son fieles a sus esposas, que no cuestionan la justicia de Dios y que dan generosamente desde un corazón de fe, serán los que experimenten la justicia de Dios para siempre. Los apatéticos no consideran la realidad de la vida eterna, para todos los hombres y las mujeres, el perdido al tormento y lo encontrado a la bendición. Y eso es para que Malaquías habló y escribió esta carta para Israel y para usted. Tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes como iglesia en cómo respondemos. Nosotros necesitamos a Malaquías. La letra A, las decepciones no deberían llevar a la apatía. Israel estaba decepcionado porque eran cautivados por 70 años. Estaban diciendo, esto no es justo. Y en lugar de que confiaran que el Señor estaba ejerciendo su voluntad en sus vidas y para su gloria. Bueno, había uno de los santos de esta iglesia que me estaba hablando de América, de el escenario político, de todas las cosas que están viniendo. Y él les dijo que estaba muy contento, me dijo que estaba muy contento por lo que estaba viniendo. Y él me dijo que estaba contento porque él sabía que esto era el plan de Dios. Y lo más duro que se pone el mundo es nos permite ver a Cristo más claro. Algunos han confiado en Dios y no les salió de la manera que pensaban. Estabas confiando en Dios y fuiste herido de una manera terrible, a lo mejor por un cristiano. Y luego lentamente la apatía, la distancia y la desocupación creció en ti, en tu corazón. Y si eso te ha pasado, vas a tener apatía. Si encuentras eso en tu corazón, clama a tu Señor Jesucristo, quien sufrió bajo la voluntad de Dios, como un ejemplo para que lo sigas. Todo eso que te ha pasado, cae en Cristo. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. En Hechos 2:23, a este entregado en el plan predeterminado previo del conocimiento de Dios, clavaste en una cruz para manos de impíos. Esto es parte del plan de Dios. Dios está trabajando y Él permite que todas estas cosas pasen para crecerte, para que tú confíes en Él. No importa lo que esté pasando en este mundo. Letra B, el entusiasmo de Dios es parte de estar en Cristo. La palabra actual de entusiasmo viene de dos palabras. En entusiasmo son dos palabras griegas, en y otra palabra teos. Tener entusiasmo quiere decir estar en Dios, de la raíz de griega. Cuando no estás con alegría o no estás entusiasmado, quiere decir que no estás en Cristo, que no estás en Dios. Los cristianos deben ser las últimas personas aburridas o apáticos. Podemos regocijarnos siempre que cuando el gozo en la prueba y saber que Dios hace todas las cosas trabajen juntas para el bien. Los creyentes nacidos de nuevo no deberían ser apatéticos, no deberían ser desinteresados. ¿Cómo no pueden ser entusiásticos? Chris, estás raro tú porque tu personalidad es así. Puede que haya una persona que no tenga una personalidad como la mía, pero aún así está entusiasmado. Esto es una actitud del corazón. No en ti, no en este mundo, en Cristo. La verdadera espiritualidad no es meramente acciones externas, sino devoción interna. Y nosotros deberíamos de incrementar en nuestro afecto interno para Dios. Malaquías llama al pueblo de Dios para obedecer a su Dios. Él va a proveer el camino para que nosotros fuéramos salvos. Malaquías 3:1 dice, He aquí yo envío a mi mensajero y él preparaba el camino delante de mí, y él vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor. Ellos estaban esperando la primera venida de Cristo. Bueno, mi familia, recuerden, Cristo va a regresar. Y cómo vivimos importa. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si está dependiendo de él y su palabra está en mí, y mientras estoy con él, yo puedo depender en él. ¿No se dan cuenta de todas las cosas que están pasando en el mundo? ¿A poco no tenemos que estar emocionados de su venida, de que él va a arreglar todo esto? Entiendan que tenemos que estar dependiendo en él, y nuestra salvación está en él. Cristo es Dios encarnado que murió en la cruz por nosotros, y él tuvo en sí la ira de Dios y nuestro pecado, y él tomó en sí mismo el pecado y el castigo que te tocaba a ti, para que podamos tener una vida nueva y para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cómo podemos ser apáticos? Cristo viene la segunda vez para reinar este planeta, y nosotros estamos aquí para hacer una diferencia que durará por la eternidad. Todas las cosas que nosotros no hacemos en Cristo no van a importar. Nadie puede ser apático si ha sido transformado por Cristo. No solamente es que tienes una posición nueva con Dios, sino tienes ahora un corazón que quiere seguirlo y ahora quiere amarlo. Nadie puede ser apatético quien quiere compartir el mensaje para ser discípulo. Nadie puede ser apático quien está inmerso en la comunidad de una iglesia viva. Nadie puede ser apático quien está esperando el regreso para que Él gobierne. Nadie puede ser apático quien disfrute a Cristo cara a cara por siempre en el cielo. Vamos a orar. Padre, oramos que tú hagas el trabajo para las personas en cual su corazón es frío, a lo mejor aplastado, y a lo mejor tiene un corazón duro. Por favor, hazlo blando para que pueda escuchar tu palabra y responder. Padre, posiblemente algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos de esa apatía y de esa indiferencia, y necesitamos estar llenos y satisfechos en tu palabra y en tu espíritu. Padre, queremos que estés agradado con nuestro corazón. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero no hay nada en nuestra vida que indica que te conocemos. Queremos crecer para ser más como tú. Eso deberíamos de hacer como cristianos regulares. Queremos que estés contento con cómo nosotros respondemos a través de tu palabra, no en nuestra fuerza, porque nosotros no lo podemos hacer, sino queremos responder a tu gloria. Y la gente de Dios dijo, amén.
Gracias por escuchar hoy. Si gusta escuchar más sermones de este podcast y un archivo más grande, se puede encontrar en media.faith-bible.net. Ahora, si lo desea, suscribe a nuestro podcast y déjanos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda. Gracias. Dios le bendiga.